Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy, además de las noticias de siempre, tenemos una interesante por distinta entrevista a Rosa María Palacios, quien nos va a hablar acerca de cómo transita ella en un mundo en el que plenamente dicen los epítetos de facho, caviar, mermelero, un mundo inundado de insultos. ¿Cómo hace ella para mantener el horizonte? ¿Cuál es el lugar periodístico de Rosa María Palacios? Es una entrevista realmente aleccionadora, la que ustedes van a tener la oportunidad de ver después de las siguientes noticias. Un lado distinto, repito, el que muestra esta vez Rosa María Palacios, una verdadera, quien ejerce un verdadero reinado en el Twitter y en otras redes sociales. ¿Cómo hace para mantener la calma, para mantener la sensatez? Ahora vamos a escucharla. Por lo pronto, vamos a contarles que han pedido la nulidad, la defensa del presidente Pedro Castillo ha pedido la nulidad de la investigación. Benji Espinosa, así se llama el abogado, anunció que presentará una acción urgente de nulidad contra la decisión de Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, que ordena abrir investigación contra el mandatario por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. El argumento del abogado es que la fiscalía viola el artículo 117 de la Constitución, que impide la acusación contra el presidente en ejercicio. El abogado también dijo que buscará una medida especial para impedir que la fiscalía realice diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno, pero ojo, este artículo, el 117, está sujeto a interpretaciones. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las interpretaciones restrictivas, pero esto depende de la discrecionalidad del fiscal a cargo. Y ahora Pablo Sánchez ha tenido, ante los escándalos, una interpretación más abierta, o sea que el presidente Castillo sí puede por lo menos ser investigado, se le puede acusar y después procesar cuando deje el mandato. Vamos con la diligencia justamente de la fiscalía en Palacio de Gobierno. ¿Qué ha pasado? Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por la fiscal Rosario Isabel Kiko Palomino, cumplió una diligencia en Palacio de Gobierno para buscar información relacionada con las contrataciones en el círculo cercano al presidente, en el caso conocido como el Gabinete en la Sombra. En ese caso son investigados los funcionarios y exfuncionario Franco Pomalaya, ex asesor de prensa, y José Cristóbal Quispe, la subsecretaría general del despacho presidencial, Andrés Calle, Mazares, Analí Carrión Díaz y Ian Baca González. Y bueno, vamos con una noticia que nos aleja del ámbito político. Yo tuve la oportunidad de conocer a John Kelvin, este cantante de música, digamos, latina. Lo conocí en una nota que le hicimos al Grupo 5 en Japón. Me fui con ellos a Japón y caras vemos, corazones no sabemos. Él, lamentablemente, según el Poder Judicial, violó y pegó a su pareja, ¿no? Y está sentenciado. Estas no son acusaciones, es una sentencia en la calle por medio. Y fue sentenciado a 21 años de cárcel, ¿no? Porque golpeó y violó a su expareja y madre de sus dos hijos. Jonathan Sarmiento fue condenado por el juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Lima. La condena también incluye una reparación civil de 10.000 soles. La agresión y violencia sexual ocurrió en julio del 2021, cuando el cumbiambero acudió al domicilio de su expareja y la atacó, a pesar de que contra él pesaba una orden de alejamiento por agresiones previas. Por esa razón se consideró que el delito fue agravado. Tremendo lo que le ha pasado a este joven, pero sin duda su esposa, su ex esposa, es la víctima. Él no es la víctima. La víctima es su ex pareja. Por más dura que nos parezca la condena, parece que según el Poder Judicial, este individuo se lo merece. Es inaceptable por donde se le mire. Así que mucho cuidado con relativizar el tema de la violación y la violencia de John Kelvin. No se trata de desearle el mal, pero hay que cumplirse la ley y hay que proteger, por supuesto, a las víctimas. Ese es el fin supremo del Poder Judicial, del periodismo, en fin. Así que mucho cuidado. Comisión de Educación en Arequipa, así es, la Comisión de Educación del Congreso sesiona hoy en Arequipa. Vamos a estar atentos a cómo transcurre eso, porque hablando de educación, vamos a hablar antes de la entrevista con Rosa María Palacios de la Comisión de Ética, pero hay que decirles que Castillo ha observado la ley que limitaba las funciones de la SUNEDU. Acá hay un tema políticamente interesante. La votación de la ley, ahora integrantes de la bancada magisterial, que se reconocen como bancada oficialista, habían votado a favor de la norma que afecta a la SUNEDU. ¿Qué posición tomarán ahora que el gobierno ha observado esta ley? ¿Cambiarán su voto o apoyarán la firma de la ley por insistencia? Vaya uno a saber, dependiendo que hay tras bambalinas, ¿no? En este Congreso, en este gobierno, con tantos lados oscuros. Y bueno, y decisiones de la Comisión de Ética. La Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe que recomienda suspender por 60 días al congresista fujimorista Luis Cordero por agresión física y acoso contra su expareja y por difundir un video íntimo. Sí, es un congresista fujimorista. También decidieron abrir una investigación contra los llamados niños de Acción Popular, los 6 congresistas señalados por Karen López de hacer parte de la organización criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya sin estos casos se ve otra vez el doble rasero del Congreso, ya para qué tenemos Congreso, ¿no? Ya hubiese sido demasiado escandaloso. Y hablando de estos dobles raseros, hablando de la polarización encarnizada, ¿no? De ese estás conmigo, estás contra mí, hablando de este binarismo, hablando de esta situación que rebaja hasta el inframundo el debate político, vamos a escuchar a la maestra Rosa María Palacios cómo se mueve, tanto dentro de su familia como dentro de las redes, en este mundo, repito, dicotómico. O estás conmigo o estás contra mí, donde prevalecen los insultos en desmedro de los argumentos. Escuchemos a Rosa María Palacios. Por favor, cuéntanos
eso. Bueno, lo más común es que me digan mermelera, ¿no? Que es una cosa muy divertida porque yo trabajo en una radio pastoral. Entonces, mi jefe pues es Dios, o sea, no tengo, es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y trabajo para la República también, donde la verdad es que me dan mucha libertad para hacer lo que quiera, y donde yo no vivo del Estado ni de la publicidad del Estado, ¿no? Y esta teoría de que los periodistas respondemos a los intereses ya no de nuestros patrones. O sea, ponte a pensar, yo soy una persona que soy muy de derechas para muchas cosas y trabajo en un diario que se proclama muy de izquierda. Y tenemos una convivencia muy armoniosa, muy sensata, ¿no es cierto? Esa convivencia armoniosa hoy en la sociedad peruana es muy difícil. Y eso es algo que, sí, efectivamente, sale de tu ámbito, digamos, profesional para trasladarte al ámbito social en el que vives.
Claro, pero lo que preocupa es que las personas, muchas, asumen que tus opiniones o las mías, que la de los periodistas en general, nuestros colegas, están motivadas solo por el dinero. Por eso nos dicen mermeleros, porque creen que no podemos tener pensamiento propio, ideas propias, porque todo estaría motivado por el dinero. Qué complicado, ¿no?
Digamos, mira, cuando tú no puedes entender algo, en general, tiendes a reducirlo, a cosificarlo, y ahí le encuentras una explicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué una señora, yo el próximo año voy a cumplir 60, tiene 5 hijos, vive holgadamente, ¿no es cierto?, en Miraflores, con DNI de San Isidro, va a querer meterse a esta cosa asquerosa? Tienen que estarle dando algo, ¿no es cierto? Material sólido, una coima o algo por el estilo. Es una manera de reducir el pensamiento a tal punto en el cual es fácil entenderlo, porque lo que no entendemos nos asusta, ¿no es cierto? Y nuestro ego nos obliga a tratar de entenderlo o para no estar asustado o para que esa explicación me calme. Entonces, claro, ella dice lo que dice porque tiene un interés ulterior, pues, definitivamente, no hay otra forma. Ese es el primer problema. O ella no sabe, que en el caso de los hombres, te diré que es menos común, pero en el caso de las mujeres es muy común. Ella es mujer, no sabe, no ha entendido, no ha estudiado. Entonces viene la descalificación personal. No has estudiado periodismo, por ejemplo, es una descalificación personal muy común. Entonces, bueno, he estudiado derecho, es una carrera un poquito más larga, tengo una maestría en los Estados Unidos. Mira, si tuviera un doctorado, ¿verdad? Da lo mismo. No sabes, no entiendes. Entonces tenemos que descalificarte porque una vez tú dijiste X, entonces tú dices, claro, es lo que informamos con la información disponible a esa hora, ese día. No, yo puedo informar que el terremoto no tiene víctimas hasta que alguien levanta, ¿no es cierto?, los escombros y abajo hay 20 víctimas. Trata de explicar eso, pero eso no es importante porque lo importante es la descalificación. Porque si yo te descalifico a ti como persona, descalifico lo que tú dices. Entonces, necesito descalificarte como persona para descalificar lo que tú dices. Sí. Entonces, lo que se llama el argumento ad hominem. Yo te destruyo como persona, entonces lo que tú digas no vale nada. Entonces, mira todos los problemas que hay.
Claro, pero por eso te pregunto, ¿a ti te han terruqueado y te han dicho al mismo tiempo? A mí también, a muchos otros. ¿Pero qué te parece eso?
Comunista, doblada en dos de la risa, ¿no? Claro. Roja, de izquierda, caviar, terruca. Pero, si tuvieras las cosas que me han hecho los de Juntos por el Perú en redes sociales, te mueres. Facha es poco. Y últimamente las feministas ni te cuento. O sea, la vulgaridad, la cosificación, viene de todos lados. Entonces, típica táctica, por si acaso, los periodistas no somos tan tontos como la mayoría de la gente cree que somos. Normalmente en campaña, tú entrevistas a alguien, yo tengo mucha potencia en algunas redes sociales como en Twitter, porque tengo más de 3 millones de seguidores. Entonces, yo puedo conseguir 1 millón de impresiones en un día sin ningún problema, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? Tú eres un candidato un poquito oculto, entonces editas mi entrevista de media hora a 30 segundos y buscas un byte en el cual me ridiculizas a mí. Y eso te hace un candidato importante para el electorado. ¿Qué creen que hago yo? Los bloqueo, pues, a él y a todos sus seguidores, a todos los que le dieron like, y no los vuelvo a invitar.
¿Por qué? ¿Por qué se te podría calificar de intolerante?
No gana las elecciones, créeme.
Ya, no, pero en general, ya que tocaste el tema del bloqueo, eres famosa por bloquear, ¿no? Entonces te podrían decir, pero Rosa María, ¿por qué bloqueas tanto, no? Eres famosa por bloquear.
Famosísima. Pero no tanto como la gente cree. El otro día le explicaba a Jesús Zamora. Yo tengo 3.550.000 seguidores. Bloqueados están como 60 y tantos mil. No llegan ni al 2%. Y de esos bloqueados, créeme que muchísimo es bot que detecto y troll que detecto.
¿Pero por qué no bloqueas?
Porque es una forma de explicarle a alguien tu conducta no es correcta, ¿sabes?
Ajá.
No es correcta. No está bien. Si tú me vieras cara a cara, no me hablarías así. Porque a mí, te digo, cara a cara, nadie me ha dicho terruca, mermelera, caviar, facha. Nunca en mi vida.
¿Y por qué crees que las redes facilitan o propician eso, que no se dé en el cara a cara?
El anonimato. El anonimato te da poder. El anonimato da poder, porque la cobardía, que es lo natural en los seres humanos, que somos cobardes, ¿no es cierto? Desaparece en el anonimato. Entonces yo no voy a sufrir ninguna consecuencia por decirte algo desagradable, y eso me empodera. Claro. O sea, a ti, René Gastelumente, que te crees importante, ¿no? Maldito, ahora yo te voy a decir que eres un pedazo de caca y friégate, pero tú nunca sabrás quién soy yo. Y eso me hace sentarme. Bueno, es una conducta completamente infantil. Lamentablemente es una sociedad infantilizada en la que vivimos, y nosotros somos receptores de ese infantilismo.
Sí, entonces, es parte de... Está en el contrato, digamos, ¿no? Con la
está
sociedad.
Está en el contrato.
Como
parte está en el contrato. Entonces, el argumento ad hominem es muy común. La cosificación. Las mujeres sufren eso más, porque normalmente te conviertes en una cosa, ¿no es cierto? Entonces, normalmente es un animal.
Y apelan a lo físico, ¿no? Molesta a lo físico también.
Claro, es chancha, burra, morsa, son animales. Los animales tienen el código, ¿no es cierto? El tratamiento de bienes muebles, o sea, son cosas.
Claro.
Si tú eres una cosa, yo te puedo destruir, yo puedo botar una cosa, desechar una cosa. Si tú eres una persona, es más difícil de desecharte. Por lo tanto, el insulto siempre parte por la cosificación, y que no se haya hecho hasta lo ilegal para impedir que gane Pedro Castillo es la prueba de una debilidad moral enorme, que es el fin justifica los medios. ¿Por qué no has dicho que hay fraude? Porque no hay fraude. No, es que tiene que haber fraude. No, es que no hay. Bueno, ¿a quién le importa? La misma debilidad moral que la clase alta limeña ha tenido tantas veces a lo largo de la historia del Perú, incontables veces. Las personas con mayores recursos, mayor acceso a la educación, mejor alimentación, etcétera, 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 mayor conocimiento del mundo, tienen tanto miedo muchas veces que están dispuestas a sacrificar hoy, ¿no es cierto? Y todo, mañana por conseguir hoy un resultado. Es muy común. Entonces te dicen, mira, ya, yo sé que no hubo fraude, ¿ya? Yo sé. Pero ¿te parece el presidente que tenemos? A ver, René, ¿te parece esta porquería que tenemos en Palacio de Gobierno? Es un insulto para todos los peruanos. Entonces, ¿han debido decir que hay fraude, pues? Eso es lo que está diciendo tu pariente. Porque si hubieras dicho que había fraude, entonces lo sacaban. Entonces decías, porque no hay fraude. Pero ¿qué importa? ¿Qué es lo que sucede acá? Que el ciudadano promedio quiere que su medio de comunicación sea una caja de resonancia de sí mismo. Uh-huh. Sobre todo, yo creo que la pandemia tiene mucho que ver con esto, ¿ok? La pandemia ha generado una situación de estrés postraumático. Tienes mucha incertidumbre. No sé qué vamos a comer, no sé cuándo voy a trabajar, no sé si me van a devolver mi trabajo, mi sueldo. No sé nada. ¿Ok? Entonces, ahora resulta que yo con mi voto tengo el control de algo. Y resulta que por un montón de imbéciles que hay en este país, no tengo el control de eso. He perdido la posibilidad. Y no es gente fujimorista, ojo, ¿eh? Ni es hincha de Keiko, ni mucho menos. Es más, hoy por hoy hay mucha gente muy molesta porque este idiota no es capaz de ganar. ¿No te das cuenta? Entonces, es miedo, incertidumbre, ignorancia política. También, de nuevo, la clase alta limeña no le interesa la política. Yo he escuchado a personas que no han leído ni la Constitución, no conocen la ley, no saben nada, nunca les ha interesado. Claro. No te podrían decir ni el orden cronológico de los presidentes del siglo XX, porque no tienen la menor idea, ¿ya? Pero de repente, con una pasión desmedida, descubrieron la política el año pasado. Entonces van con una bandera y gritan, ¡maldito Castillo, muérete, Ruco! Entonces, ¿qué les pasó?
Tío, somos liberales. Liberales. Claro. Digamos, republicanistas.
Exactamente.
Ok, ¿no? Digamos, republicanistas. Creemos
en la democracia.
En la democracia, ¿no? Libre mercado. Pero también creemos en la libertad, no solamente económica, sino civil, ¿no? Y los libertarios que nos rodean son súper conservadores en lo civil. ¿Cómo es eso?
Claro, pero mira, ese debate yo lo puedo admitir, porque es un debate. Uh-huh. Pero yo no descalifico a nadie por pensar distinto que yo. Eso es lo que hay que tener en claro. O sea, yo no puedo descalificar a Vladimir Cerrón porque él cree que el Estado es un mejor administrador.
Pero ojo, te exigen, y esa es una pregunta clave, te exigen que lo descalifiques porque se asocia con personas que han firmado el respaldo al Mubadef, por lo tanto, es claro. Un anatema. ¿Cómo manejas eso?
Exactamente, ese es el tema. Pues. Es la diferencia entre ser neutral y ser imparcial. Uh-huh. Respetamos a las personas, pero no respetamos todas sus ideas, ¿ok? Yo puedo respetar al señor Vladimir Cerrón como ser humano y necesita, y él tiene una protección, etc. No lo descalifico como ser humano, pero su idea de que la Empresa Nacional del Cobre es una buena salida es una pésima idea porque eso es el hambre para todos los peruanos. Entonces estamos discutiendo ideas, no personas. Ahora, si una persona comete delitos, sí responde personalmente por esos delitos, porque la responsabilidad es personal. Entonces, yo sí le puedo decir, señor, usted es un ladrón, porque usted ha robado y ha sido sentenciado por el Poder Judicial por robo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, la descalificación es a su conducta.
Y lo de Terruco, o sea, dicen, no, tienes que anatematizarlo porque él...
Porque no es terrorista, pues. O sea, el terrorismo es una conducta que está regulada en el Código Penal, pero que además implica una serie de actos, está definida. Yo no puedo decir que Pedro Castillo es un terrorista, porque no estoy definiendo correctamente, y las definiciones importan. En la lucha política importa.
Claro, pero dicen que se asocia, no dicen, no, se has asociado con personajes que sí firmaron el acta del Movadil, sí, ¿no? Entonces,
clarísimo.
Entonces nos exigen, no, anatematizan.
No, cosa, no, es que, porque yo creo que los matices importan. Los matices importan. Cuando tú tienes una sociedad sin matices, entonces simplemente es invivible, ¿no? El mundo no es blanco y negro.
Lo es, pues así estamos.
Así es, pero no lo es. No lo es.
Así es. Basta leer los comentarios a esta entrevista, que la pueden ver completa, ojo, en el portal de Epicentro. Está completa, son 50 minutos interesantísimos. Basta leer los comentarios a este fragmento para entender de lo que estamos hablando con Rosa María Palacios. Lo importante que son los matices. Ya le están diciendo que la ONG les paga, y están diciendo que es un intolerante, y están descalificando que estamos podridos, que nos pagan para defender la llamada ideología de género. En fin, es parte de lo mismo, y tanto ella como yo, guardando las distancias, porque ella es como una especie de hermana mayor, no nos vamos a cansar de luchar para que la gente entienda que hay matices, que no todo es blanco o negro, y que en ningún caso es el dinero lo que motiva nuestra manera de pensar, nuestras ideas y nuestros principios. Muchas gracias, nos reencontramos mañana, y pueden ver, repito, la entrevista completa en el portal Epicentro TV, 50 minutos imperdibles. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.